1:30 de la tarde. Don José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues aquí estamos un jueves más, no sé si de primavera, si de otoño, si de verano. Bueno, aquí estamos, aquí sí, estamos. Sí.
20 grados ahora mismo.
20 grados.
Y estamos terminando octubre, esto no es normal.
Sí, señor.
Del sitio donde viene nuestro invitado de hoy es más normal. Esto de que a estas alturas del año haga este tiempo, pero aquí en las Españas esto no es muy habitual, Chema.
Va a ser al final algo del cambio climático.
Sí,
eso
sí,
que le dijo aquel
primo al otro.
A ver si nos metemos en algún jardín.
Bueno, hoy es un día muy importante. Bueno, hay varias noticias relacionadas con el mundo de la literatura. Por un lado, se cumplen 50 años de la publicación de Asterix y Obelix, que yo creo que hay que incluirlo esto dentro del mundo de la literatura, y así lo hemos hecho aquí siempre en nuestro rincón literario, dotando de esa importancia a los cómics. Y hoy sale a la venta en castellano en todo el mundo la última novela de Dan Brown, que fue un fenómeno hace algunos años con El Código Da Vinci, y bueno, ha creado bastante revuelo con El Símbolo Secreto, que me parece que es como Símbolo Perdido, perdón, que es como, que es como se llama su novela. Bueno, ya ven que aquí hablamos, claro, de libros.
Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Claro, estarán los oyentes ahora mismo haciendo cálculos, diciendo, a ver si hace buen tiempo en octubre y en noviembre, ¿de dónde es el invitado que tienen hoy estos chicos por allí?
Pues nos lo va a decir casi él cuando le saludemos, porque buenas tardes, Esteban Betancourt Carrión. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Esteban por invitarme.
Viene de al otro lado del charco, que se solía decir, se suele decir desde aquí, un charco grande, y viene de Uruguay.
Exactamente, de Montevideo.
De Montevideo, pues bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
En este programa que, claro, nosotros nos creemos que lo hacemos, bueno, realmente lo empezó haciéndose para la zona sur de Madrid, pero con esto de Internet, claro, ahora mismo como por Internet nos escucha gente de no sé cuántos países, Chema, ¿no?
Pues, sí, yo voy a saludar, por decir, Ghana. No que gana de que ha ganado algún equipo de fútbol, de Alcorcón y tal. No. Me estoy refiriendo Ghana.
¿Desde Ghana escuchan?
Desde Ghana
Rincón Literario.
Nos escucha alguien Rincón Literario. Algunas personas.
Pues, oye, pues vamos nos a ver, escuchan que nos envíen Ghana. un mail, la persona, el oyente, internauta que nos está escuchando desde Ghana.
Que nos mande algo. O cualquier otro, ¿no? Pero vamos.
No, sí, por supuesto.
El de Ghana, porque bueno, pues me ha llamado un poco la atención. Hay muchísimos más. Por supuesto, desde Uruguay. Y esperemos que nos puedan escuchar. Desde aquí les vamos a saludar diciendo que tenemos muchísimo calor.
Sí, es verdad. Que dirán ellos que por allí también, ¿no? Bueno, vamos con el orden habitual de nuestro programa, empezando por la lista de los libros más vendidos según el suplemento El Cultural del diario El Mundo, en una semana en la que ha habido varios cambios. En la categoría de ficción, el primer puesto sigue siendo para Millennium 3, La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, editado por Destino y escrito en su día por Stieg Larsson. El segundo puesto para El Hombre Inquieto, de Enid Mankell, editado por Tusquets. Y el tercer puesto para El Viaje Íntimo de la Locura, de Roberto Iniesta, editado por Destino.
Dentro del apartado no ficción, El Día de Anthony Devor, que edita Crítica. El Secreto, de Rhonda Byrne, en segundo lugar, que edita Urano. Y Memorias de un Preso, de Mario Conde, que edita MR.
En poesía, el primer puesto para Instantes, nueva antología del haiku japonés de varios autores, editado por Hyperion. El segundo puesto para Concierto del Desorden, de Leopoldo Alas, editado por Visor. Y el tercer puesto para Requiem, de Rainier María Rilke, editado por Hyperion.
Y dentro del apartado de bolsillo, La Princesa de Hielo, de Camila Läckberg, que edita Maeva Bolsillo. El Niño con el Pijama de Rayas, de John Boyne, que edita Salamandra. Y Firmin, de Sam Savage, que edita Bucket.
Tú fíjate, Chema, Camila Läckberg, Henning Mankell, Stieg Larsson, ahora mismo la gran potencia de la literatura mundial son los países escandinavos.
Países del frío.
Sí. Pero tal cual. No, yo creo que no hay ninguna duda. Y en este nuevo resurgir que ha tenido la novela negra y que en Getafe hasta hace unos días...
Fantástico, bueno, pues, hasta la semana pasada.
Hasta la semana pasada se celebraba ese Getafe Negro, ese festival, no tan solo de novela negra, sino de todo ese género negro y policíaco, con los videojuegos, con el cine, con la televisión, y que ha sido de verdad una verdadera maravilla. Bueno, vamos a ir rapidito, si te parece, Chema, con recomendaciones, porque luego tenemos que dedicarle tiempo a nuestro invitado, así que vamos con ello, recomendaciones literarias.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Estamos con los jóvenes, ¿no?
Pues con los jóvenes, El siguiente título, La cosecha de Samhain, el volumen primero de El ciclo de la luna roja, que es una trilogía cuyo autor es José Antonio Cotrina, que nació en el año 1972 en Vitoria, España, licenciado en publicidad. Aunque no ha desarrollado actividad en este campo, Cotrina comenzó su carrera literaria escribiendo ciencia ficción, campo en el que ha ganado premios como el UPC o el Alberto Magno. Sus últimos libros se pueden englobar dentro de un género para jóvenes adultos, digamos, mezclando elementos juveniles con fuertes dosis de fantasía y terror. A destacar en este sentido sus novelas La casa de la colina negra y La cosecha de Samhain, que os recomendamos en este lugar, y que forma parte de la trilogía, como hemos dicho, El ciclo de la luna roja. Y aquí nos cuenta la historia de un grupo de 12 adolescentes que se comprometen bajo engaño a viajar a un reino fantástico, llamado Rocabarancolia. Ese viaje para muchos no tendrá vuelta atrás. Una vez allí descubren que deben mantenerse con vida hasta que salga la luna roja. Unos meses después, durante ese tiempo, ese reino antaño glorioso, pero hoy en ruinas, lleno de peligros, magia y mortales criaturas, intentará destruirles. Fantástico en todos los sentidos. Si te parece, podemos iniciar el capítulo, la lectura del primer capítulo de La cosecha de Samhain, que lleva por título Vórtice. Y dice así. La ciudad estaba inquieta. Era noche propicia, tiempo de cosecha, y el crepitar de la magia lo poblaba todo. En las alturas centelleó un relámpago y un instante después estalló el trueno. Resonó en la oscuridad como el rugido de una bestia inmensa. Llegaba la hora. Millares de sombras aladas se hicieron dueñas y señoras de los cielos. Formaban nubes movedizas que graznaban sin sentidos mientras se desplazaban enloquecidas de un lado a otro. En los ventanales del castillo se dejaban ver, de cuando en cuando, las siluetas de sus moradores. Algunos se limitaban a echar un vistazo fugaz, otros permanecían más tiempo en las ventanas contemplando el ir y venir de la figura que se recortaba en lo alto de una torre cercana. Se trataba de un hombrecillo diminuto que caminaba encogido contra la tormenta. Parecía tan frágil que daba la impresión de que el viento lo arrastraría de un momento a otro por los aires. El almenar de la torre donde se encontraba estaba salpicado de percheros, todos con un único chaquetón colgado de su extremo, y él iba de uno a otro sin dejar de canturrear. La cosecha de Samhain, de editorial Alfaguara, 432 páginas, fantásticas, como hemos dicho, en todos los sentidos.
Bueno, la verdad es que tienen muy buena pinta. Volumen 1, ¿no? Este es el volumen 1 de
esa trilogía.
Trilogía Ciclo de la Luna Roja. Y viendo la recomendación para jóvenes y la de mayores, viene muy bien para esta semana de Halloween también.
Viene fantástico, fantástico.
Bueno, esa es nuestra recomendación de libro para leer para los jóvenes. ¿Y de página web, Chema?
Pues página web para los chavalillos.
Sí.
http://2/ fichasparaninos.blogspot.com. Como la ñ funciona como funciona, pues decimos fichasparaninos.blogspot.com. Y ya sabéis que entre www.josemcontreras.es, a partir de esta tarde, podéis ver las recomendaciones de fichas, libros y demás. Bueno, pues en este enlace encontraréis fichas de estudio para niñas y niños, fichas educativas para descargar totalmente gratis, la mayor selección de fichas para niños en Internet. En el apartado de etiquetas hace una selección pormenorizada, abecedario en inglés, aprender a escribir, caligrafía, cuentos para niños, lectoescritura, lenguaje, letras y muchas más entradas que os gustarán seguramente a todos. Y lo más importante, una vez que hayamos terminado las tareas del cole, nos invita a visitar la página web de los niños y el blog de los niños. Así que ya sabéis, http://.
Con Esteban, con nuestro invitado de hoy, escritor uruguayo, muy joven, ¿Y qué nos presenta, Chema?
Bueno, pues es arquitecto de profesión, Nada tiene que ver con la literatura y menos con,
bueno, a lo mejor algo,
con lo que está hablando.
Sí.
Ahora nos contará. Y bueno, pues ha desarrollado paralelamente su carrera profesional y sus inquietudes literarias. A los 17 años, su cuento El Juego fue incluido en el libro Jóvenes Narradores Uruguayos, editado por el Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de la Juventud Uruguayos. En 2004 fue finalista del concurso de relatos de viaje de la Facultad de Arquitectura con su cuento Anagrama, que fue publicado en el libro Next Flight. Y nos trae, ¿qué obra? Los ojos que miran. Y Los ojos que miran es la novela que os recomendamos como lectura. Y bueno, Esteban, ¿qué nos vamos a encontrar en Los ojos que miran? Bien. Que es la pregunta del millón.
La pregunta del millón, totalmente. Es complicado. Para empezar, podría decir que en realidad depende del lector. Puede encontrarse dos novelas. Para empezar, la historia es la historia de Daniel, que es un joven ingeniero de sistemas que está a punto de recibir una beca para continuar sus estudios fuera de Uruguay, pero en ese momento en el que está esperando la beca empieza a tener saltos temporales. O sea, que empieza a saltar a una realidad futura en la que sucedió algo que tendrá que ir descubriendo de qué se trata y de qué forma él puede actuar activamente con respecto a eso. Ahora bien, ¿por qué decía lo de las dos novelas? Porque de hecho la novela puede leerse en realidad como un delirio paranoico, y en ese caso, como está escrita en primera persona, sería la narración de la forma en que percibe la realidad una persona que está teniendo este tipo de delirios. O si no, se puede asumir que realmente, que dado que la realidad la percibimos a través de nuestros sentidos, y eso es fisiológico, o sea que la fisiología de nuestros ojos, oídos, etcétera, es lo que nos hace ver el mundo de una forma, quizá alguien o algunos tengan la capacidad de percibir el tiempo de una forma diferente, no lineal, y por lo tanto, efectivamente, sí estar saltando en el
que
tiempo.
Se produzcan esos saltos. Porque además te describe la ciudad de Montevideo, que es donde tiene lugar, y es una novela, yo tengo que decir, bastante cinematográfica. ¿Cinematográfica en qué sentido? Que yo no he visitado Montevideo y sería capaz de, con el libro, recorrer partes de Montevideo, porque están muy bien descritas y muy bien visionadas.
Sí, eso en realidad es interesante. Tiene que ver, yo creo que es un tema generacional. O sea, nuestra generación es audiovisual, lo que implica ser un matiz fundamental. Evidentemente, como nuestra generación es audiovisual, la forma de escribir implica la transcripción de emociones, de sentimientos o descripciones por medio de imágenes que se transmitirían visualmente. Pero eso no quiere decir que la novela sea la transcripción de un guion cinematográfico, no pretende serlo, claro, en ningún momento.
Sí.
Sino que en realidad muchas veces se utilizan imágenes, a veces como metáforas o como elipsis de otras cosas, pero para hacer llegar a la emoción del protagonista, ¿no?
Sí, ha sucedido algo catastrófico en Montevideo, que él intenta, bueno, pues a ver de qué manera, qué es lo que ha sucedido, sí, y qué manera puede intervenir.
Es que hay una serie de televisión ahora mismo que
Flash
es Flash Forward.
Hay algo de eso, exactamente.
Es que cuando lo estabais diciendo yo...
Claro. Sí, la diferencia es que en la novela, en vez de que todo el mundo haya saltado una única vez a un punto en el tiempo, que es 6 meses desde el momento del flash forward, aquí hay un único personaje, o en realidad no necesariamente uno, quizá dos, que están saltando en el tiempo. Y esos saltos en el tiempo tienen, por un lado, una estructura temporal, o sea, tiene que descubrir de qué forma y cuál es el orden, digamos, de esos saltos, y por otro lado, que es lo más importante, se produjo algo en ese tiempo futuro que es trágico y que es, obviamente, él lo vive en Uruguay, pero en Montevideo, pero que se produjo a escala global, y tiene que descubrir qué es y tiene que descubrir de qué forma puede intervenir con eso.
Claro, porque además los saltos, él cada vez que hace uno de los saltos, normalmente haces un salto hacia el futuro. Él salta la primera vez y desde que salta la primera vez salta hacia el tiempo presente.
Claro,
¿entiendes un poco la situación? Porque como acercándote al momento en que se produce el cataclismo.
Claro, entonces, la estructura de la novela está pensada como si fuera una especie de espejo donde los tiempos se van acercando hasta el final de la novela, que es un momento clave, digamos.
De hecho, los espejos mandan mucho en la novela. Muchas veces lo que el autor o el personaje describe es lo que está viendo, sus ojos, los ojos que miran es lo que está viendo,
bueno,
en el espejo.
Eso es cierto, y los espejos en todo sentido, o sea, justamente decías con respecto a la arquitectura, si tiene que ver con la literatura, bueno, la estructura es algo muy importante en la literatura también, y la estructura de la novela es especular, en el sentido de que en realidad muchas veces se repiten situaciones, pero de una forma diferente, las cosas se van sucediendo como en un espejo donde al final las cosas coinciden.
Convergen. Bueno. Si te parece, nos hace la lectura de uno de los capítulos, la parte de uno de los capítulos que consideramos muy interesante. Cuando quieras, Esteban.
Bien. Las batallas callejeras y los actos de vandalismo se repitieron noche tras noche durante 4 días. Quizás provocada por la desesperación, quizás por la impunidad de quienes saben que ya no existen reglas. La policía y el ejército había salido a las calles, primero de forma aislada y luego como fuerza de choque. Pero la mayor parte de sus jerarquías, así como la mayor parte de los gobernantes, estaban infectados. Por lo que pronto comprendieron que, a falta de causa más noble, qué mejor que emplear la fuerza para satisfacer sus propias necesidades. Eso a su vez le dio a los grupos civiles un enemigo común frente al cual unirse. Todo esto era seguido por las cadenas televisivas que al parecer habían hecho de su profesión un apostolado. Aunque el mundo se estuviera yendo al carajo, la gente que quedaba seguía teniendo derecho a verlo por televisión. Durante todo el sábado corrieron rumores de que iba a producirse un enfrentamiento en la Avenida Libertador. Alicia no sabía hasta qué punto las cadenas de televisión estaban transmitiendo una noticia y hasta qué punto estaban reclutando gente para su propio reality show. Alicia lo había bautizado Big War y, por lo que pude entender, no estaba muy equivocada. Al fin y al cabo, el escenario de la contienda era una de las avenidas más anchas de la ciudad, una calle en pendiente, cosa que permitía épicos planos al ras del suelo, y bordeada de altos edificios perfectos para planos cenitales. Y allí estaban los dos bandos, o mejor dicho, estaban los civiles congregados al atardecer. Al cámara le dio tiempo para un plano general bajo la tenue luz crepuscular antes de que entrara el ejército en la avenida y empezara la batalla. Por desgracia, para el encargado de programación, la refriega no llegó a cubrir la hora que habían estipulado. De hecho, no llegó a durar 15 minutos. Fue un problema de utilería. Al parecer, todos los extras se habían pertrechado con armas de fuego y así no hay casting que resista. Supongo que habrán tenido que cubrir el resto del tiempo con publicidad.
Los ojos que miran, una novela de Esteban Betancourt, editorial Temas de Hoy, y bueno, son 576 páginas, es un libro
buena pinta tiene.
Pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mira, que desde aquí os recomendamos.
Al hilo de un pasaje que nos leí ahora, me viene a mí a la cabeza una efeméride que tiene lugar mañana, porque fue un 30 de octubre cuando en la radio en los Estados Unidos emitió La Guerra de los Mundos, ¿no? Que es, fíjate, algo muy premonitorio, porque tiene mucha razón Esteban, probablemente cuando se acabe el mundo lo veamos por la tele. Mira, se está acabando el mundo.
Ya vienen, que se acercan, que...
Y nos pondrán una pausa, solo podrá verlo durante los anuncios, que eso es muy, muy aquí. Me gusta mucho eso. Y luego el tema apocalíptico, que parece que dentro de esos ciclos que van un poco relacionados con la literatura o el mundo de la creación, ha habido pues unos años en los que el esoterismo, el misterio, templarios, todas estas cosas, ha sido una de las modas. Otra ha sido, o es ahora mismo, la novela negra. Uh-huh. Hay muchos, creaciones de ese estilo. Y yo creo que de aquí a unos años va a ser los temas apocalípticos. No me he leído el libro, no sé si tiene algo que ver con eso, algo parece, ¿no? Y por ahí puede...
Sí, yo meto un poquito más. Cuando lees el libro, como todavía estamos con eso que se ha denominado, se denomina la gripe A, sí. Empezó con una gripe que tampoco tenía mucha importancia. Y ahí lo dejo, o sea, por Dios.
En realidad, a ver, el planteo de la novela no tiene nada que ver con la gripe A, fue una casualidad.
Por eso digo, es casualidad, pero...
Que justo saliera, pero lo que sí me interesa aclarar es lo siguiente, que claro, la descripción que se hace en la novela es... Justamente, lo frágil, se plantea un poco lo frágil que puede llegar a ser la sociedad en la que vivimos ante determinados factores. Y se plantea un virus real, o sea, no esta cepa en particular, pero el virus en sí... existe, los filovirus, como se dicen, y evidentemente la posibilidad de que se produzca una pandemia es latente, existe. De todas formas, evidentemente hay un control médico muy potente, ¿no?
Bueno, eso nos dicen.
Eso dicen. No lo sé, porque hay en países que se hacen vacunas para unos y para otros.
En fin, déjame.
Entonces, te quedas un poco... Lo dejamos.
Los ojos
hablando.
Que miran, quédense con el nombre. Los ojos que miran.
Es sencillísimo. www.losojosquemiran.com es la página oficial de la novela. Nos da la bienvenida con unas imágenes de Montevideo. Le he preguntado antes fuera de antena porque se ven unas imágenes que van apareciendo. Y es Montevideo, que podían ser alguno de los escenarios que se indica en el libro.
De hecho, justamente hace nada salió aquí la transcripción cinematográfica de Ensayo sobre la casera y se filmó en Montevideo, casualmente.
A ciegas, una película que se tituló A ciegas.
Y bueno, pues nos presenta diferentes apartados, nos habla de Los ojos que miran, una sinopsis un poquito más amplia de la novela, mirando al autor para conocer más sobre Esteban, mirando el comienzo, ver de nuevo las imágenes de la introducción, si no las habéis tenido ocasión de ver, los límites de la mirada, una disertación magnífica sobre el universo.
Sobre los límites de la percepción sensorial,
exacto,
lo que hablamos recién.
Correcto. ¿No? Y lo que los ojos no ven, virus emergentes, se habla un poco.
Sí, el peligro real. Una cosa cortita, en el 88 estuvo a punto de producirse una epidemia de ébola en Estados Unidos, en Reston. Uf. Por suerte, no se transmitía de persona a persona por el aire y entonces se controló a tiempo. O sea que. Lamentablemente hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
Pues ahí en www.losojosquemiran.com se pueden conocer más sobre la novela, más sobre Montevideo, porque además luego tienes un plano donde pinchando puedes visionar alguna de las localizaciones, digamos, de la novela. Y interesantísimo, tanto la página como el título.
He de decir una cosa, Esteban, los uruguayos, por lo que sea, caen bien en el sur de Madrid. Ahora te explico por qué. Una de las estrellas que tengo que hablar de deporte, una de las estrellas del Getafe Club de Fútbol es uruguayo, que es Alvin. Y una de las estrellas de la ayuda en acción Fuenlabrada, de nuestro equipo de baloncesto, es un uruguayo, que es Esteban Batista. Y son dos de las grandes estrellas del deporte que tenemos en el sur de Madrid. No está mal, ¿no?
Además, tocayo de él.
Claro, Esteban, tocayo de él. Bueno, para terminar, y ya nos vamos. Si le quería yo preguntar a Esteban, porque son dos noticias con las que hemos empezado, dos noticias que tienen que ver con el mundo de la literatura y que queríamos traer hoy a nuestro programa. Por un lado, el 50 aniversario de Asterix y Obelix, que en Uruguay son tan seguidos como en Europa.
Sí. Asterix y Obelix ha marcado la infancia de mi generación totalmente. Digo, justamente como es un recuerdo de la infancia, tengo miedo de tocarlo ahora, la verdad. Pero de todas formas, sí, claro que sí. Sí.
Y para Chema también.
Sí, eso lo.
Y la vuelta de Dan Brown, que dirán algunos, pero bueno, si están hablando de buenos libros, como Los ojos que miran, ¿cómo se pueden hablar de algo de Dan Brown? Nosotros aquí vamos con la literatura. Sí. A algunos les gustará más o a otros les gustarán menos, pero una de las intenciones de nuestro programa es que la gente lea.
Efectivamente.
Y hay literatura para todos los gustos y hay lectores diferentes. Cada uno busca.
Y para todos los momentos.
Exacto, hay escritores para cada lector y hay lectores para cada escritor. Entonces, en realidad, es todo válido. Lo importante es ser honesto. Y yo creo que en ese sentido, Dan Brown es muy honesto. O sea, él hace lo que. Aquello por lo que lo compra.
Claro, efectivamente. Y luego, si la gente se acerca a ello y se ganan lectores, se gana gente.
No va a leer otra cosa. Ese lector va a leer otra cosa.
Claro, exacto. A lo mejor empieza con Dan Brown y termina con Esteban Betancourt. Recomendamos primero empezar con Esteban Betancourt y luego ya tenemos ocasión de. Bueno, encontrarnos con Dan Brown.
Esteban, ha sido un verdadero placer, muchísima suerte y de verdad tiene una pinta estupenda ese Los ojos que miran.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias, Esteban. Chema, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, nos vemos.
Hasta luego.